A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Amigos de la pantalla, estamos celebrando el día de hoy, es el santo de Anita, entonces es una fecha muy especial para todos. A Anita no le gusta que le canten las mañanitas, pero no teníamos alternativa.
Poncho, gracias. Me callaste la bocototota. Yo te decía, Poncho, nomás en los cumpleaños se cantan las mañanas. Y no es cierto. Hoy, por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Wow. Pues fíjense que un
años
saludo.
En la universidad me han servido para eso.
Sí, ya de veras la universidad te sirvió para eso. Por favor,
un poco más.
No. Ándale, pues. Oigan, pues, igual que yo, todas las que llevan por nombre Ana, les mandamos un abrazo grandotototototote, porque bueno, son tiempos lejanos de una historia de mi mamá, porque ya pasaba los veranos en Santana, Catlán, o Acatlán de Juárez. Entonces, a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá, saludos grandes y afectuosos desde la pantalla. Hoy estamos de manteles largos, Poncho.
Totalmente, tenemos...
Punto y aparte, hoy estamos de manteles largos.
Nada más, ni más ni menos como invitada a Anette Ramírez, usted se acuerda de ella. Trabajó muchos, muchos años con nosotros haciendo cosas muy impresionantes, como cubrir los premios Ariel en 2019, el único medio de Guadalajara en ese entonces que los cubrió. ¿Cómo estás, Anette?
Un poco nerviosa, con sentimientos encontrados de regresar a este lugar que me dio tanto contigo, Poncho, con Ana, y siempre digo, nunca es tarde para regresar, de verdad,
claro.
Estoy muy contenta de estar en este espacio maravilloso, tan creativo que hacen ustedes, y pues nada, estoy de vuelta para poder compartir pues cosas de cine, cosas de películas, de series, y pues nada, feliz de estar aquí otra vez en la pantalla.
Bienvenidísima, sabes que esta es tu casa. También tenemos otro talentazo a mi derecha, que es Jania, que siempre, siempre acude a todas las premieres, nos trae comentarios interesantísimos, y obviamente su punto de vista es el que le da una frescura a este programa.
Exacto, ya nosotros no tenemos esa visión joven que tiene Jania, que aporta mucho al programa, así que...
Y bien informada, joven
y bien informada. Y hoy tenemos una inyección de juventud fantástica en el programa, así que, bueno, vamos a empezar.
Y nomás se oye la vocecita.
Oye, ha progresado mucho, Jania.
Hola, ¿cómo estás, Jania?
Bien y feliz de estar otro sábado aquí en la cabina con ustedes.
Y con muchísimo que aportar, porque ahora sí que, como es verano, se retacó de estrenos.
Hay muchísimas cosas que, ¿verdad?, están ahorita en cartelera, pero bueno, vamos a decir que hay 5 boletos dobles para Cinépolis Plaza México. Cada ganador obtendrá un boleto doble. Repito, cada ganador obtendrá un boleto doble. Tenemos 5 ganadores, en total 10 boletos. Lo digo tan claramente porque 2 veces ha llegado gente con el perro, el gato,
no,
para pedir
10
boletos dobles.
O sea, 9 no. Y ellos. No.
No, por favor, seriedad.
Pero eso nunca había pasado en los 7 años que estamos al aire, no, más no, que no. Esta semana pasada y hace 15 días. Entonces, son 5 pases dobles para 5 ganadores que puedan llevar a quien quiera acompañándose.
A un acompañante.
Exacto, creo que ya quedó clarísimo. Y como siempre, aunque no sea verano, aunque sí sea verano, aunque llueva o haga mucho calor, los chicos de Cinépolis Plaza México nos apoyan para que tú tengas la experiencia de ver el cine como antes, en pantallotota grande, con mucha amabilidad y con una cafetería maravillosa, una Totalmente. Dulcería muy, muy buena, a precios súper accesibles. Entonces, que se empiece a dar ese fenómeno padrísimo de la respuesta inmediata. Los teléfonos que tenemos aquí en Radio Metrópoli
son el 3338-131515 y 3338-131421.
También contamos con WhatsApp, si nos dejas tu nombre, por favor, al 3311-5519-62. Que empiecen los telefonazos y que nos digas también qué encontraste en las plataformas, qué serie te trae así como que no queriendo ni siquiera comer para acabarte todos los capítulos y decir, ya estuvo, palomazo.
Sí, de hecho hoy tenemos un montón de cosas.
Recomendaciones.
Vamos a estar hablando de las plataformas, de algunas películas viejas que van a, o tuvieron su estreno, como Happy Gilmore 2, vamos a hablar eso de Adam Sandler, y vamos a hablar también de Naked Gun, que viene la nueva versión de esas películas ochenteras, donde sale Liam Neeson y Pamela Anderson. Entonces, tenemos un programa relacionado con eso, y sobre todo también vamos a hablar de comedia, vamos a hablar de uno de los grandes de todos los tiempos de la comedia, que es Charlie Chaplin, porque se cumplen 100 años del lanzamiento de una de sus más exitosas películas, Anita.
Hoy sí. Sí,
que
sí,
es La Quimera del Oro.
Exactamente. 100 años, se dice fácil, wow. Pero wow. Y entonces es una producción remasterizada la que vamos a
Totalmente,
ver ahorita, ¿verdad?
Totalmente, la pueden encontrar en cartelera en Cinépolis, Guadalajara. Vale mucho la pena. Vamos a hablar un poco de la comedia de Charlie Chaplin más adelante en el bloque. No se lo pierda porque es muy importante y tiene mucha actualidad. Porque la comedia no solo es reírse, tiene un trasfondo muy importante de crítica social.
Que la tiene que sustentar.
Valioso, claro, ¿no? Entonces claro. Lo comentaremos un poquito más adelante. Rápidamente vamos con la taquilla, que sigue como en cuarto lugar en nacional, está como Entrenar a tu Dragón. A nivel mundial está en lugar número 5 con casi 600 millones de dólares. Es el live action de la película que usted conocía, que está muy bien hecha. El poder verla con los personajes de carne y hueso le da otra dimensión. No va a encontrar una historia diferente, pero va a encontrar una interpretación distinta. Si usted ha visto el teatro, va al teatro, sabe, si ya vio una obra, conoce la historia, pero el estar ahí, ver las interpretaciones y demás, es lo que hace diferente.
La experiencia.
Y en este caso, el tener personajes le da un tono distinto, aunque sea la misma historia. Y, Jania, no sé si quieras agregar algo.
Pues es que siempre digo lo mismo. Pues si quieren ver la misma película con actores, pues es básicamente eso.
Otra vez, el ejemplo de la obra de teatro. ¿Sí? Vamos al tercero en taquilla está Fórmula 1, que está en séptimo lugar a nivel mundial con 478 millones de dólares. Posiblemente si llega a los 500 millones sea porque Brad Pitt compró ya más boletos en taquilla. Está bien, no es un mal resultado, pero está lejos de lo que ellos esperaban en un principio.
Sí, yo esperaba más, de verdad. Yo soy fan de la Fórmula 1, pero creo que es muy comercial la película, o sea, muy palomera. Tal cual, obviamente Brad Pitt jala mucho, pero la historia como tal creo que no tiene tanto sustento.
La historia no se sostiene.
Exacto.
Y tiene el problema de que es a favor del actor. Justo. Entonces hay muchas cosas que dices, esto lo hicieron porque es Brad Pitt, y eso claro. Va en detrimento de la historia. Sin embargo, lo que decimos, está muy bien hecha, tiene unas escenas de
la acción. La producción está
increíble.
Lo atractivo son las escenas de las carreras.
Justo,
como,
sí.
Exacto.
Como pues básicamente sientes que estás en una pista de...
Y ver a Checo ajá. Pérez.
Y creo que o sea, varias escenas sí se grabaron en las carreras reales.
Incluso
de la Fórmula 1.
En México.
En México. En México, ahí
en el premio,
ver a Brad Pitt y todo.
Ahí
en el premio de México, sí.
Con la bandera de México.
Justo,
ahí
sí.
Entonces... Si le gusta la acción, de hecho hay gran premio mañana.
¿En dónde?
En Fórmula 1.
En Bélgica, creo.
En
Bruselas.
Bélgica, exactamente. Creo que es en Bélgica. Oh. Ya saben, en primer lugar está Norris, luego está Piastri, luego está Verstappen. Y hay
y
un
los
montón
demás.
De más. Y los demás allá, que van a estar por lo menos haciendo ruido con sus motores. Bueno, tenemos en segundo lugar Jurassic Park, que está en cuarto lugar a nivel mundial. Y tiene 662 millones de dólares. Una
Jurassic
vez más.
World.
Jurassic, sí.
Porque Jurassic ya no estamos World. En parque. Ya no salieron World. Del parque.
Ya se salieron del parque.
Ahora andan en las aguas ecuatoriales.
Pues sí. Es el rebranding de que ahora es World, se supone. Sí, sí, claro. Sí.
Y es Renacimiento.
Ya se anunció que van a hacer otra película de estas.
¿Para el año que viene? No creo.
Yo creo que tardan unos dos o tres años más para salir. Pero le fue mucho mejor de lo que muchos pensaban, así que no
sigue,
está mal.
Sigue atrayendo a sus cauces muchos dólares y eso pues a cualquiera le cae bien.
Y no en octavo lugar mundial y subiendo, porque va a seguir subiendo, está Superman con 438 millones de dólares, que ha tenido buenas críticas. Sin embargo, otra vez se está quedando en los terrenos de películas exitosas de DC, pero no ha logrado superar la barrera. Y va a ser difícil porque ahorita están entrando muchas películas que van a jalar mucho la atención. De hecho, vamos a hablar una de ellas. Hania nos va a contar ahorita del gran estreno que son Los Cuatro Fantásticos con Pedro Pascal y también
Vanessa Kirby,
que es la que tiene gran peso dentro de
la película. De
ella se roba la película.
¿Sí?
Sí, definitivamente.
¿Ya queremos hablar de ella?
Vámonos
de una vez
con ella, ya. Fuera máscara.
Pues sí, otras cuatro. Bueno, otros cuatro que son fantásticos. Cuéntanos.
Sí, de esta agrupación, pues creo que muchos la consideraban maldita por los antiguos. Es que sí, pues se habían intentado llevar a la pantalla grande varias veces. Está la versión de con Jessica Alba y Chris Evans. Después estuvo esta que a todo el mundo odió.
Que fue en el 2015, ¿no?
Ajá, en el 2015. Miles Teller, Michael B. Jordan y no sé.
Esa pasó como
sin pena ni gloria y pues pareció una franquicia maldita. La gente no sabía cómo se podía adaptar esta historia, pero pues llegó Marvel, que ya finalmente obtuvo los derechos, y de nuevo pues en el cast ahora los cuatro fantásticos son Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss creo que se llama, y Joseph Quinn. Ellos son la nueva agrupación. Lo que hace muy bien esta película, una es pues la ambientación, creo que para diferenciarse un poquito y darle homenaje a la historia original de donde vienen los Cuatro Fantásticos en los 60s, tiene un buen diseño de producción y sí le da más personalidad. La película la dirigió el mismo que hizo WandaVision, lo cual pues ya creo que era un buen referente para darle más ambientación y la onda de las épocas, y manejarlo se ve más que nada en los vestuarios y en los espacios. Y también en efecto funciona por la familia y por los personajes, porque la historia en sí no da nada nuevo, o sea, son los villanos, tienen que derrotarlo y lo normal. Pero la familia tiene mucha personalidad y sí se ve esa unión, esa humanidad, a pesar de que son pues fantásticos, vaya. Sí tienen pues sus fallas, sus problemas maritales, ahí la señorita Mujer Invisible y Mr. Fantástica, y se ve todo ese rollo. Y honestamente yo creo que tal vez Pedro Pascal, no sé si me convenció como el líder de la agrupación, porque creo que también va a ser el líder de los Avengers como tal. Entonces, no sé si realmente lo vi él como el líder, pero Sue Storm, Vanessa Kirby, sí se roba la película, porque les daría un spoiler si les dijera el por qué.
No lo hagas.
Pero ella sí tiene muchísimo peso en la historia, más que Mr. Fantastic para mi gusto.
¿No se te hace que el señor Pascal ya está como sobreexpuesto? Justo iba a decir eso también. Ajá, o sea, a mí me gusta
no tiene
como
tres
actor,
películas.
Pero llega un punto en que ya es demasiado, ¿no?
Sí. Es el gran riesgo que está corriendo. De hecho, viene una comedia romántica con Dakota Johnson.
Materialistas, Eddington, aparte.
Y él hace uno de los papeles.
Sí.
Ahora, hablando de esta película, se espera mucho. Hay muy buenas críticas de la película. Y los problemas maritales, bueno, a ella no le duele la cabeza, nada más se hace invisible. Y se acabó todo. Ya no tiene chance. Pero bueno, es una película de la que vamos a estar hablando. No vamos a profundizar mucho ahorita.
Tú también tienes club de fans, Poncho.
Sí.
Sí, por supuesto que sí. No es cierto.
Mucho.
Sin ti, sin tu humor, muchas personas dicen, ¿qué le pasa a Poncho? Ahora no ha saltado alguna cuestión.
Está mejor basado.
No, nada de eso. Felices de tenerte aquí.
Nuevamente. Yo encantado. No, olvídense, con tres mujeres fantásticas, inteligentes, talentosas, pues ¿qué más se puede pedir en esta vida? Bueno, de los Cuatro Fantásticos vamos a estar hablando más, vamos a tener que darle más espacio, pero ahorita no, para no dar spoilers.
Porque... Ay, perdón, también, esto no es un spoiler, pero vale muchísimo. Pero la primera escena post-créditos vale muchísimo la pena.
Como todo lo de Marvel.
No es, se levante, no es hasta las, que se termine todo.
Ajá. ¿Cuántas las escenas más... post-créditos tiene?
Yo no vi la segunda. Ya me tenía que ir, okay. Pues era muy noche, pero la primera, a lo que yo sé, es la que vale la pena. Ajá. Sí recuerda como la onda más de antaño de Marvel, cuando sí eran significativas estas escenas. Sí es interesante esta escena, pues sí plantea, ¿no? Semillitas de lo que ya nos han contado. Ajá. Entonces está interesante, sí recuerda un poquito a las mejores épocas de Marvel, no diría que tampoco es de las mejores, pero... Pues sí se levanta un poquito el evento, vaya.
Bueno.
Buena recomendación. Ahora, gracias, vamos a hablar por eso. Estamos listos ya, perdón, vamos a seguir hablando muchísimo, pero me están pidiendo un ligerísimo corte comercial. Entonces, pues nos vamos con eso. Jorge Reyes, gracias, de verdad. Gracias por tu mensaje. Y estamos listos para que nos sigan nutriendo de cuáles son las series que han encontrado en streaming y que les han cautivado. Aquí estamos para recibir sus mensajes.
Al 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y al WhatsApp 33-11-55-19-62.
Volvemos con más. Estás en La Pantalla. Aquí estamos el equipo completo de La Pantalla. Si acabas de sintonizarnos en Radio Metrópoli, te damos la bienvenida. Y estamos también enlazando a nuestro colaborador que anda... David, ¿en dónde andas? ¿En tu casita?
Sí, como debe de ser, por supuesto.
Bueno, es que como es verano, dije, capaz de que andas por ahí vacacionando.
No. Okay. No, aquí en casa, disfrutando curiosamente de la ciudad...
Vacía.
Un poco vacía.
Eso es maravilloso.
Sí, ayer pudimos ir al cine, finalmente a la Cineteca en familia, mi esposa, mi hijo y yo, y fuimos a ver un filme que se llama Bird, en la Cineteca. Dirige Andrea Arnold, es una mujer inglesa que ganó un Oscar a mejor cortometraje en su momento, y la pueden encontrar en cines y en la plataforma de Mubi, esta película que se llama Bird. Les cuento rápidamente. Básicamente es la vida de una niña de 12 años en los caóticos barrios de Kent, Inglaterra. Son barrios bajos de allá, ahí también existen. Y busca algo que la ancle, que le dé sentido a su vida. Y conoce a un hombre rarísimo que se llama Bird, es decir, pájaro. Uh-huh. Es un filme fuerte. Nos presenta al principio una realidad cruda, sin barniz, repleta de ignorancia, agresión, adicciones, todo tipo de abusos, y de repente le va dando la vuelta a la historia, y se transforma en una búsqueda de conciencia, de valores, de estructura, de propósito por parte de esta niña, porque tiene 12 años, o sea, va de lo hiperreal, inclusive exagerado un poco, a un realismo mágico que nos encanta a los latinoamericanos. Verdaderamente me llamó mucho la atención. A grandes rasgos, la gente puede encontrar su espíritu animal en los peores lugares, en las peores situaciones. Aquí también es importante ver la diferencia de dónde vemos un filme. Si yo no hubiera visto streaming, a los 15 minutos le quito. Pero salí con la familia, no lo estaba viendo solo, ya gastaste en transportarte, en el estacionamiento, en las palomitas, dices, no, ahora me quedo a ver en qué acaba, ¿no?
O sea, ahora me llevo una butaca por lo menos.
Totalmente. Entonces dices, no, ahora me quedo. Y eso es muy interesante por cómo nos cambia el medio en el que estamos viendo las cosas. Porque después de esto, a mí me gustó mucho, es barroca, me sacó un poco de onda, pero aquí lo importante es esto, ver los medios entre la televisión abierta, las diferencias, el streaming, el cine y el teatro. Y para finalizar, básicamente fíjense mucho en el cast. Porque al inicio no hay un solo personaje amable. Llega un momento en que dices, Dios mío, todos son deleznables, son terribles. Y pues no acabas enamorado de ellos, pero acabas siendo empático. se transforman ante ti, y al final dices, oye, sí valió la pena, me hizo pensar, me cambió mucho, muchas visiones, no quiero dar spoilers, pero esa es la gran ventaja. Es lo mismo, si yo lo hubiera visto en streaming, le cambio, o en televisión abierta. Al estar en cine, me quedé y me llevé una muy grata sorpresa. No es familiar, bueno, mi hijo ya ha visto cosas peores que yo, seguramente.
Sí. Pero en privado, alone.
No lo dudo, pero no con sus padres. Exacto. En efecto. Ajá. Y entonces, pero ya tiene 17 años, está recomendada para mayores de 16. Es fuerte, pero muy aleccionadora.
Pues con tu recomendación ya se nos antojó definitivamente, nomás hay que, el timing, cómo es importante el tiempo, ¿eh? Entonces hay que aguantarnos un poquito para sostenerla, pues.
Pues no tanto, porque okay. Me parece que en Guadalajara la pueden ver en varias salas de cine actualmente, sí. Sigue en cartelera.
Ahorita está la Muestra Internacional de Cine, el número 77, que así tiene es. Varias películas, una de ellas es precisamente la de Bird, tiene la de No nos moverán. Entonces, más adelante daremos algunas pequeñas recomendaciones de lo que pueden encontrar, pero esta película que menciona David, pues vale la pena ver. Efectivamente, lo que nos ha acostumbrado a veces el cine es la rapidez, si no me gusta en un minuto le cambio, y no, el invertir a veces en una película nos puede dar resultados impresionantes en cuanto a la profundidad misma de una historia.
Totalmente, y recordemos que también es cine europeo y cine artístico, entonces no es cine comercial que en los primeros 10 minutos ya sé quién es el bueno, quién es el malo y en qué va a acabar.
Sí. Pues es una muy buena recomendación, David, te lo agradecemos muchísimo. Vamos a estar pendiente de esto y de este festival que, como siempre, trae cosas muy difíciles que lleguen a cartelera, porque se busca lo comercial, la gente que vaya, llene las sales, y esto es para un gusto de gente que quiera algo distinto, que quiera algo que le deje un poquito más, que pueda, ayudarle en la vida, que le dé más profundidad, no sé.
Apreciar otros puntos, ¿no? Abrir el cuadro de perspectiva de todo, ¿no? Vivencial. Entonces, qué maravilla.
Hay gente que dice que el cine es como la comida, los restaurantes. Entonces, en lugar de ir a un restaurante de comida rápida,
qué bueno que no mencionaste.
Sí, no, ya tenía como 10 nombres listos. Va usted a ir a un de comida irlandesa.
Wow.
Corrida. Entonces, vale la pena.
Totalmente de acuerdo, es un ejemplo que yo uso constantemente. Ahora, no siempre podemos ir al mejor lugar lujoso, ni se nos antoja. A veces, en efecto, queremos algo engordador, de comida rápida, hecha industrialmente.
Lleno de carbohidratos y grasa. ¡Ay!
Y se vale, y no tienes tiempo de otra cosa, y se vale. En televisión, a mí me parece que son muchos programas de comedia, de albures y cosas, y que son muy fáciles, los de chismes. ¿Qué pasa con ellos? Que una vez que los consumiste, a los 10 minutos ya no te acuerdas que viste y no te importa. Uh-huh. Sin embargo, hay otras cosas que te cambian la vida.
Totalmente. De hecho, vamos a hablar un poquito más adelante de la comedia que sí vale la pena, que es muy interesante. Mi querido David, te mando un abrazo muy grande, pasa un gran fin de semana y muchas gracias por tu recomendación nuevamente.
Abrazo de regreso y nos hablamos la próxima semana.
Nos hablamos la próxima semana. Vamos a un corte comercial y regresamos de lleno a hablar de algunas cosas de comedia, de estrenos, y luego vendrá la güera. No se pierda, tenemos muchas cosas interesantes y al ratito les diremos algunas cosas más que están en la Cineteca que son interesantes para que tenga una oferta más variada. Volvemos.
Qué bueno que sigues con nosotros. Ya te has dado cuenta que comentamos al principio que se cumplen 100 años de la primera, de la Quimera del Oro. Y entonces vamos a hablar de comedia, de esa comedia que se hizo hace 100 años, que tuvo todo el valor del mismo y que ahora ya está remasterizada para que la puedas volver a disfrutar.
Bueno, estamos hablando de una época donde el cine era mudo. Estamos hablando de uno de los directores más importantes de unos artistas. Déjenme comentarles que él nació en Inglaterra. Su papá murió alcohólico cuando él tenía 3 años. Su mamá tuvo problemas mentales y fue recluida en una institución cuando él tenía 5 años. Y él se pasó con su hermano Sid en las calles tratando de vivir, metiéndose un poco al vodevil, donde él tenía un acto donde interpretaba a un borracho, porque es lo que había visto de su padre llegar en la noche, y eso llamó mucho la atención. Más adelante, en 1910-12, se va a Estados Unidos en un barco, en un viaje, donde está el flaco, del gordo y el flaco, no sé si recuerdan de esos dos personajes, que aquí se hizo una copia muy mala, que era Viruta y Capulina. Se van juntos, llegan ahí con esa Max Sennett. Max Sennett estaba en Hollywood, que se estaba estrenando Hollywood con películas, y estaban buscando cortos o vistas, que era lo único que se pensaban que podían hacer los comediantes. Antes de la película dramática había una pequeña vista de 5 minutos donde veías un personaje que hacía comedia física. Le caía una plancha en la cabeza, lo perseguían, etcétera. Llega Chaplin y su primer personaje que hace se llama Chaz. Poco a poco va cambiando y tiene su sombrero, su bastón, y sale lo que íbamos a conocer como Charlotte. Y él hace algo que es muy interesante. Interpreta personajes pobres, pero les da dignidad. Y la manera de hacerlo hace que todo el mundo se identifique. ¿Por qué? Porque está retratando a un montón de gente humilde, que es pobre, que no tiene salida, pero él les da una forma de decir, tú vales la pena, no eres una basura, tienes esto, y empieza a hablar de temas que le da miedo, la comedia otra vez como algo importante, como es la policía. Estaba la policía de Kingston en ese entonces, y Chaplin empieza a transformar la comedia. El gran golpe que da Chaplin es demostrar que la comedia puede hacer un largometraje. La primera película de largometraje de comedia se conoce como El Chico, y es una película bellísima. Usted la puede encontrar sin problemas en YouTube y va a encontrar una obra de arte. Chaplin acaba adoptando a un niño, y este niño es todo el sistema, cómo lo va defendiendo, cómo va creciendo con él a pesar de todo, todo lo que está en contra. Esta película fue un gran éxito. Sale Coogan, que luego se iba a convertir en este niño fantástico, porque el elenco, usted ve al niño y se enamora y dice, qué niño tan lindo, tan tierno, etcétera. Después Chaplin empieza a tomar una ruta ya más política. Está La Quimera del Oro, pero también están Tiempos Modernos, y está sobre todo también esta película que se llama El Gran Dictador, que es una película que es una crítica a Hitler. Para que se den una idea de lo mal que están los Estados Unidos, que siempre han estado jugando a dos caras, esta película, que era una crítica a Hitler, fue muy mal recibida en Estados Unidos porque ellos tenían una preferencia por Alemania y por los nazis. Estados Unidos, mucha gente son supremacistas blancos, y el mensaje que tenía Hitler era música para sus oídos, ¿sí? Entonces, eso hizo que fuera mal recibida la película. Si usted no me cree, recuerde que cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y Japón ataca a Estados Unidos, Estados Unidos no le declara la guerra a Alemania. Estados Unidos le declara la guerra a Alemania 4 días después de que Alemania se la declara a Estados Unidos. Entonces, este tipo de comedia que hace Chaplin, que es a favor del obrero, que en ese momento ya había un miedo increíble hacia el socialismo, hacia los comunistas, hacia los derechos de los obreros, es una comedia que hizo que todo el mundo reaccionara a favor de Chaplin, pero que en Estados Unidos lo rechazaran plenamente y lo persiguieran. Tan es así que lo corrieron de Estados Unidos, acusado de muchas cosas. Es esta época, poco después, cuando llega el macartismo. ¿Por qué Chaplin regresa con todo en Estados Unidos y gana un Oscar? Bueno, porque compran los derechos de sus películas en 1970 y dicen, oh, Chaplin, siempre te hemos querido, bienvenido a casa. Si usted puede ver a Chaplin, va a encontrar un tipo de comedia muy valiosa, donde otra vez va a ver la maestría en la comedia física, pero también un mensaje profundo a favor de los desprotegidos, de darles una dignidad. Y mi último comentario sería que Chaplin, uno de los comediantes que más admiraba al final de su carrera, era Cantinflas.
¿De verdad?
Incluso tenía videos y cosas de Cantinflas y decía, es muy bueno. Chaplin venía del cine mudo y admiraba mucho la habilidad que tenía Cantinflas de jugar con el lenguaje y demás.
Pues cantinflear ya es un verbo, ¿no? ¿Sí? Así, tal cual.
Entonces, si quiere ir al cine, vale mucho la pena ir a verla. Y de esto de la comedia, recomendamos en Netflix, puede encontrar The Naked Gun o Dónde está el policía, que son de los creadores de Dónde está el piloto, la de Top Secret y demás, lo puede encontrar en Netflix. Son estas comedias de los 80s que es curioso cómo ese humor que a lo mejor subversivo y demás, a lo mejor ahorita chocaría. Véala y cuéntenos usted qué le parece. Y también está Happy Gilmore, número 2, que acaba de salir, de Adam Sandler. Es la segunda parte de esa primera película en 1996, cuando recién lo habían corrido de Saturday Night Live, y hace esta película que es un éxito.
O sea, ya casi 30 años de la primera película.
Exactamente.
¡Wow!
Y es un tipo que tiene muchísimos seguidores, es muy apreciado, y tiene muy buenas películas. Fuera de todo, tiene, por ejemplo, esa película del básquetbol, Garra, que estuvo nominada.
Buenísimo.
La de Los Diamantes. Incluso tiene una americano que se llama El Aguador, que a mí me parece fantástica. Es bobísima, lo que usted quiera, pero está bien. No todos les gusta Adam Sandler, ni su humor, es muy respetable, pero sí tiene buenas películas, y este es como un gran clásico.
No, tendremos que verlo.
Ya se ha vuelto película de culto lo que hace este señor.
Y tiene ese negocio con Netflix, donde le pagan a él para estar sacando sus películas, que le va bien a los dos. Bueno, vamos a hacer un último corte comercial. Regresamos con la güera y hablar de recomendaciones de plataformas de la Cineteca.
Nos la están pidiendo, entonces
y
hay que darle.
Anita va a cantar.
Nada. Ajá, ajá. Te esperamos después de este corte comercial.
Hola, güerita, ¿cómo estás? Bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros.
Hola, hola, hola.
Hola, hola, igualmente, qué alegría me da escucharlos, ¿cómo están?
Pues muy contentos, sabemos que estás todavía de vacaciones, preparándote para el Festival de Venecia, que va a ser en agosto, y una de las primeras preguntas que te queremos hacer, güerita, es, ¿qué vas a hacer tú en el Festival de Venecia? Tengo entendido que vas a tener un puesto bien interesante. Cuéntanos de eso, por favor.
Bueno, estoy apoyando lo que es la Semana de la Crítica de Venecia. Estoy apoyando en todo lo que es evento, todo lo que es el área de sponsors, en la cuestión de delegado de las películas. Ya se lanzó el line-up y lo que hacemos es ver, me dicen, tú vas a ver... Los programadores me dicen, tú vas a ver 15 películas de Asia, que necesitamos que sean de esas características, y nos dices de tu filtro cuáles recomiendas para que sean programadas dentro de la Semana de la Crítica de Venecia, para que ellos lo consideren como programadores, y eso es lo que hago.
Pues es una cosa bien interesante y muy poderosa, porque al final de cuentas estás influyendo en los contenidos finales que puede tener el festival, lo cual es como un homenaje a tu trayectoria, güera, un reconocimiento.
Ay, gracias. Pues la verdad es que yo estoy bien contenta porque es de lo que más me gusta y está bien, y aparte estamos esperando Venecia porque, bueno, se viene Venecia con una competencia, la Biennale, que está pero fuerte, desde Oliver Asayas con The Wizard of the Kremlin, va a estar Noah Baumbach, va a estar también Noah Baumbach que presenta a Jay Kelly, va a estar también Catherine, va a estar Cauter Van... ¿Cómo se llama el señor Cauter Van Dier con The Voice of Him Barat? Va a estar Catherine Bigelow con A Half of Dynamite. Va a estar nuestro querido Guillermo del Toro con Frankenstein. Bueno, va a estar Leonardo Di Costanzo con Elista. Va a estar Valenza Donzelli con A Pied du Bray. Va a estar también, François Swan, que es el que abre, de hecho, con Gracia. Tenemos una competencia, va a estar la nueva de Yorgos Lanthimos. También va a estar Father, Mother, Sister, Brother de Jim Jarmusch, que actúan ahí nada más y nada menos que Tom Waltz, Adam Driver, Charlotte Rampling, la verdad es que Blanchett, Bugonia, que es la nueva de Yorgos Lanthimos, que tiene Emma Stone, obviamente, Jesse Plemons, Aidan Dibbs, bueno, la verdad, Alicia Silverstone, fíjate, Alicia Silverstone, ¿te acuerdan de Alicia Silverstone? Bueno, regresa con esa gran película de Yorgos Lanthimos, Duz, Te pierdo Marcelo, no, la verdad es que es una competencia fuerte, fuerte la zona. A ver cómo le va a Del Toro con Frankenstein, que bueno, hay mucha expectativa desde que lanzaron el tráiler en Cannes. Hay muchísima expectativa. Esperemos que la prensa lo trate bien. Esperemos que no defraude. Se ha visto bien. La verdad es que el tráiler ha habido muy buenos comentarios. Pues esperemos a ver cómo le va, que la verdad es que estar en la Bienale de Venecia no solamente es la competencia y ese estrés, sino también es la jauría de la prensa especializada. es dura, es un festival duro, con la prensa más duro que Cannes. Y bueno, de ahí, ¿se acuerdan de cómo le fue a nuestro querido González Iñárritu con Bardo? Pues bueno, ahí está. Y también otra de las cosas es de que, no sé si sepan que ya Iñárritu va a estrenar su nueva película que filmó con Sí. Entonces, estrena en octubre, pero bueno.
¿Con Tom Cruise dices, güeras? Que
güera, es que se cortó tantito, ¿con?
Con Tom Cruise,
exacto,
sí, con Tom Cruise.
Perfecto, ajá.
Que filmaron en Londres, 7 meses estuvieron filmando en Londres. Y bueno, yo pensé que iban a lanzar aquí en Venecia, pero yo creo que como le fue, dijo, ni madre. Me acuerdo. Es una producción de Warner y bueno, a ver cómo va, pero bueno, sí, esperamos ya Venecia, estamos a nada, parece que está lejos, pero no, empieza el 26 de agosto y bueno, emocionados, Venecia que hace calor y hace lluvia, que se ha venido, ¿se acuerdan que había una onda de calor aquí en España? Pues bueno, ahora se ha venido un frente frío, así que hemos pasado días lluviosos. Pero bueno, no pasa nada. Hoy salió el sol, hoy estuvimos en la playa, hoy la gente está contenta. Pero bueno, eso es lo que hemos hecho y es lo que les puedo decir. Y no sé, ¿ya vieron los Cuatro Fantásticos?
Pues estamos ahorita platicando un poco de ella, pero sin spoilers, porque se acaba de estrenar ayer, güerita. ¿Qué nos puedes decir? ¿Te gustó?
Pues bueno, todavía no la veo porque estoy de vacaciones. La veo el lunes. Así que se las platico la siguiente semana. Me han dicho comentarios. Hay gente que le ha gustado. Hay gente que no, pero que ha gustado más. Que ha gustado. Me han dicho que no está mal. Ya la veré y ya les platicaré a ver qué tal. Es que a mí, Pedro Pascal, fíjate que no me convence mucho. No es de mis hits.
Sí. No.
Y tan expuesto el hombre en estos últimos momentos. Sí. Ajá.
Me cae bien, no sé, pero bueno, pues qué bueno que le está yendo bien, pero no es santo de mi devoción, digamos. Pero bueno, veré Los Cuatro Fantásticos, cómo no, es una de las películas también esperadas este verano, a ver qué tal.
Pues ya está, güerita. Esperamos tu comentario la próxima semana de eso. Y y disfruta, pasa rica tus vacaciones, disfruta a tus hijas y consiéntete mucho, por favor.
Ah, sí, pues me estoy consintiendo de más, que ya estoy rodando como una pelota. Bota sin mirar atrás, así, voy botando. Pero ya que, ya regresaremos a la rutina.
No. En España se come maravilloso. Tú sigue comiendo. ¿Cómo no?
No puedo dejar de comer los italianos, los españoles. Yo luego te regreso con los italianos.
Te va a tocar Italia. ¡Guau! Wow, ¿quién fuera tu güerita? Abrazos hasta allá. Gracias por estar con nosotros.
Abrazos y besos. Pero les voy a decir una cosa: la tortugada rifa.
Ángel.
Claro que sí.
Cerraste con broche de oro. Hasta adiós. Hasta pronto. No, bueno, pues, ¿cómo no? ¿Cómo no quererla después de estos comentarios, verdad? Hay que ponernos un poco ya serios y empecemos con la Cineteca, porque si no, se nos va a ir,
bueno,
¿no?
Claro, rápidamente.
Esas películas importantes.
La de No nos moverán es una película que está en la Cineteca actualmente, de hecho...
El año pasado en el Festival de Guadalajara ganó el premio Mezcal y de hecho fue de las más premiadas, más aclamadas, me acuerdo cuando fueron la premiación. Mucha gente habló de ella, que básicamente se trata de una abogada que está obsesionada en encontrar a los policías que asesinaron a su hermano en la matanza de Tlatelolco. Entonces, pues sí toca tomas fuertes y también... O sea, visualmente la película es muy interesante porque está filmada en blanco y negro. Y de hecho es una ópera prima. Entonces sí promete mucho la película y ahorita pues está disponible en la... Bueno, recién se estrenó esta semana, me parece, para que la vayan a checar.
Es una muy buena recomendación, entonces también está la de Bert. Y vamos a ir comentando un poco lo que puede encontrar usted en la Cineteca, porque es una alternativa al cine comercial, que es muy válido, pero si usted quiere ver algo diferente, pues vale la pena. Y yo quisiera retomar un poquito, ahorita nos va a decir alguien de los que nos está llamando, pero retomar un poquito de los Emmys, también de una categoría, ahorita hablamos de ella. Anita, ¿qué nos ibas a contar?
Solamente que nos da mucho gusto que ya Jesús Hernández compartió que La Casa de David la está viendo él en Amazon y le está pareciendo interesante. ¿Te acuerdas que dijimos
sí, claro.
que encontraron por ahí? También pregunta sobre Chespirito. No sé si alguien vio esta.
Yo la vi y está interesante. Creo que va más apegada como más a la televisión, más que algo cinematográfico, creo yo.
Sí.
Muy buen cast, ¿eh?
Yo muy le buen vi, cast, totalmente.
Le vi la cara.
Sí. Y el diseño de
Bolaños
también.
Dije, sí, wow, está muy bueno, de verdad.
Ajá, exacto.
Pues ahí esa tienen unas recomendaciones para ver, está en Max.
Exactamente,
Marta, ¿Se sigue estrenando o ya se terminó?
Este fue su último episodio, okay. Ya, son 8 capítulos, es una super miniserie.
Pero pues muy digerible, entonces.
Sí, rápido te la hice.
Gracias Jesús, gracias Marta Salazar Rosa por Rosas, por tu comentario, abrazo de regreso, pero bien apretado.
También Arturo Javier Rodríguez nos dice que la película Fórmula 1, el productor fue tan inteligente que les cobró a todos los patrocinadores reales. Pues sí, es una oportunidad de negocio enorme que te estén viendo el product placement famoso para pues sacar unos dólares extra y sobre todo para promover, que es la palabra correcta, la Fórmula 1. Ahora vamos un poco a los Emmys, a esto de las series, rápidamente los nominados, pero Anita, cuéntanos.
No más, saludos a Humberto Bustamante, Arturo Alonso, a Elías Cervantes, a Héctor Fajardo Ávila, a también a Margarita de la Peña que nos está escuchando, nada que ver con tu pariente.
No sé.
No.
Ah, no, sí, hijo.
Margarita
no
de la Peña con ese... Bustamante.
Nada que ver.
Gracias, de verdad, gracias por responder tan padre, para boletos o para comentarios o para felicitaciones. Ahora sí, nos vamos con los
Emmys. Que ya va a ser el 14, bueno, todavía faltan que dos mesecitos, 14 de septiembre, pero creo que es bueno como discutir. Y a mí de las categorías que me llaman más la atención es la de miniserie, porque sí. Está nominada Adolescencia, que para mí fue una super producción, una joya, y la de Monstruos, la de Eric y Lyle Menéndez, que también a nivel producción y el contenido estuvo muy bien realizado.
De hecho, Bardem está
nominado.
Está nominado por su actuación
de
un monstruo.
Sí. Él y el niño de Adolescencia también está nominado.
Es que hacen un trabajo fenomenal. De hecho, es el primer trabajo del niño de Adolescencia.
Sí.
Y lo ves.
Increíble.
Increíble. Los dos son dos cosas fuera de serie.
Sí.
Yo iría más por Adolescencia, que se lo gane. Sin embargo, la de Menéndez tuvo la ventaja de que gracias a eso abrieron el caso y hay la posibilidad de que los hermanos puedan salir libres después de veintitantos años. Entonces, son cosas que llamaron mucho la atención. Si no las ha visto, las puede encontrar en Netflix.
En Netflix. ¿Están las dos? ¿Adolescencia también está en Netflix?
Sí,
Netflix. ¿Verdad?
Sí, por supuesto.
Y bueno, no sé si quieras agregar algo, Jania, que tengas ahí escondido.
No, pues solamente que Adolescencia sí tiene mucho peso porque fue todo un fenómeno que muy discutido. O sea, hasta ahorita seguimos hablando de esa serie. Y ya
fue
tiene
plano secuencia, ¿no?
Cada capítulo era un plano secuencia.
Sí.
Y es, si no lo ha visto, se está perdiendo de una cuestión
de verdad
muy intensa. Y es una cosa bien oportuna sobre los adolescentes actualmente. Pero vamos a los premios porque la gente quiere ir al cine por un boleto doble.
Okay. Y los ganadores se va y se corre con...
Son Héctor Fajardo, Rosalía Cepeda, Sonia Marisela Hernández, Consuelo Bañuelos y María Gabriela de la Torre. No sé qué traigo hoy con la R. Héctor Fajardo, Rosalía Cepeda, Sonia Marisela Hernández, Consuelo Bañuelos y María Gabriela de la Torre.
Bravísimo por esos ganadores. Y ahora que hablamos de comedia, yo así como, ¡pum!, quiero recomendar... El Buen Salvaje, comedia mexicana, en Actos, que habla sobre norteamericanos buscando en esta tierra inspiración. De verdad, es inesperada, es cínica, pero vale la pena. Obviamente cine independiente, pero también hay que darnos la oportunidad.
¿Dónde la encontramos, Anita?
Está en la Cineteca y también está en Cinemex. Le dieron poquitita, pero bueno, algo es algo, el buen salvaje. Nos vamos para agradecer la compañía, para agradecer a los ganadores y también a Ned y a Jania que tenemos. Poncho, gracias por estar.
Felicidades, Anita, nuevamente por tu santo.
A todos las Anas, gracias. Felicidades, abrazos, nos escuchamos el sábado.